El PPD lanzó oficialmente su campaña municipal, acto al que asistieron dirigentes, parlamentarios y candidatos. Entre estos últimos se cuenta Carolina Toá, quien busca la reelección en Santiago. Hay que señalar que la alcaldesa se ha visto involucrada en varias polémicas. Una tiene que ver con el financiamiento al PPD entre 2011 y 2012, declarando en calidad de testigo en esta investigación por aportes irregulares de SQM al partido por 57 millones de pesos, mientras ella presidía la colectividad. En la declaración, Toá, si bien reconoció haberse reunido con el entonces gerente de SQM, Patricio Contese, descartó haber hablado de aportes económicos. Decíamos, una polémica, porque además está todo el tema municipal que tiene que ver con los colegios, particularmente con las tomas en el Instituto Nacional, que ha derivado además en la pérdida de la excelencia académica. Alcaldesa Carolina Toá, muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí en Concierto.
Gracias a ustedes por invitarme.
Alcaldesa, comencemos con una situación que generó bastante ruido, salga la redundancia,
a fines de la semana pasada. ¿Ordenanza de ruidos?
Sí, exactamente. Los ruidos molestos. Queríamos saber el origen de esa ordenanza, cómo se ha tomado también por parte de los vecinos. Y le quería preguntar directamente si esto tiene origen o se relaciona de alguna manera con los nuevos vecinos de Santiago, que son muchos migrantes y tienen otras costumbres también.
La verdad se relaciona con la temática amplia de la convivencia, que en Santiago es el gran tema. Santiago es una comuna de una diversidad, de una complejidad, que es lo que la hace fascinante también. Una comuna cosmopolita, no solo del punto de vista de la llegada de migrantes, sino del punto de vista de los contrastes sociales que hay en Santiago, en una ciudad como la nuestra, que es tan segregada que la pobreza y la riqueza no se tocan en ningún lugar, viven en extremos contrarios de la ciudad. En Santiago la gente se encuentra y se mezcla, comparte espacios públicos, comparte lugares de trabajo, y tenemos una comuna además de mucho contraste desde el punto de vista de sus propios vecinos, no solo por los migrantes, insisto, sino también por la llegada de nuevos residentes, mucho más jóvenes que los residentes tradicionales. Santiago ha crecido en los últimos 15 años en más de 100.000 habitantes.
Muchísimo.
100.000, muchísimos. Y la verdad es que la vida cotidiana en nuestra comuna consiste en tratar de estar todos juntos de manera armoniosa, respetuosa, y es una batalla lograrlo porque requiere hábitos que no tenemos incorporados. Nosotros, como ciudadanos, como miembros de una urbe, somos muy poco empáticos en general. Las personas muy reivindicadoras de su derecho, pero muy poco conscientes de cómo influyen en el otro. Y esto se traduce en muchas cosas, en cómo se ocupan los espacios públicos, en los temas del comercio ilegal en la vía pública, en los ruidos molestos, en la manera en que la gente maneja sus mascotas, en cómo se lidian los derechos a manifestarse, los derechos a pasarlo bien con los derechos a trabajar y a dormir y descansar para el día siguiente, en cómo conviven las personas que andan a pie con las que andan en bicicleta, las que andan en transporte público, las que andan en vehículo particular. Entonces, todos estos temas han sido materia de mucha preocupación municipal en estos años. Hemos hecho ordenanzas en varias de estas materias, hemos hecho varias campañas educativas en varias de estas materias, y una de ellas es la de los ruidos, donde el municipio de Santiago tiene una destacada trayectoria y un equipo muy especializado en el control de los ruidos molestos de fuentes fijas, las construcciones, las empresas, pero teníamos una falencia bastante grande respecto de este otro tipo de ruidos que no son fuentes fijas, sino que son esporádicas, como las fiestas, las celebraciones, los eventos privados de las personas, que son motivo de mucho conflicto. Es cierto que está el tema de los migrantes, muchas veces las personas tienen costumbres distintas desde el punto de vista de la celebración, pero no creas que ese es el epicentro del asunto. Sí. El epicentro son los edificios, porque los edificios nuevos son edificios de muros muy delgaditos, donde los ruidos pasan todas de una casa a otra, de un piso a otro, y por lo tanto la posibilidad de molestar a los demás es muy grande si uno no se autorregula un poquito.
Todos quienes vienen en departamentos saben que siempre en algún momento se vuelve incómodo la celebración del vecino, y ahí, claro, hay que lidiar también con el respeto del otro. Pero esta ordenanza, a ver si podemos explicarla, porque pone de límite de horario desde las 23 hasta las 6 horas, ¿no? ¿Desde ahí esto es en la semana o el fin de semana también?
No, toda la semana, pero, a ver, esta es una ordenanza que lo que hace es buscar una modalidad por la cual se pueda fiscalizar y el municipio pueda pasar multas cuando hay molestia a los vecinos. Esta no es por emitir ruidos, esto es cuando se provoca un conflicto con la comunidad. Un síntoma de eso es que nosotros hemos tenido este año 450 reclamos por este tema, y probablemente en la comuna de Santiago se han hecho miles de fiestas No todas las fiestas generan reclamos.
No toda la gente reclama también.
Bueno, no toda la gente reclama ciertamente, pero también las personas tienen una capacidad de hacer vecindad, de ponerse de acuerdo. Cuando alguien está de cumpleaños, todo el mundo entiende, pero cuando todo está de cumpleaños toda la semana, uno empieza a ponerse un poquito más irritable. Entonces, esto tiene que ver con la convivencia, con que las personas logren acuerdos de vecindad que permitan a todos celebrar de vez en cuando, pero a todos dormir la mayoría del tiempo. Y eso es parte de lo que es una vida en ciudad, ¿no? El encontrar formas de hacer nuestros proyectos de vida que tengan en cuenta también el del lado.
Estamos con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto, momento de hablar, alcaldesa del Instituto Nacional de la Pérdida de la Excelencia y de los factores que se han adjudicado para explicar esta situación. Escuchamos a la propia ministra de Educación que decía las tomas, los paros, estas manifestaciones no son gratis. El rector nos decía la semana pasada que un alumno de cuarto medio ha perdido prácticamente un año completo desde séptimo básico por el tema de las tomas. Y hay críticas, directamente se lo quiero plantear, alcaldesa, respecto a la postura que usted ha tenido sobre las tomas. Ha planteado, por ejemplo, el tema de respetar los resultados de la asamblea. Cuando había una asamblea que efectivamente tomaba esta decisión, había que respetarlo, no desalojar. Después esa situación se revisó. ¿Qué mea culpa asume usted, alcaldesa, respecto a lo que pasó en el Instituto Nacional, respecto a las tomas, respecto a las políticas que hubo frente a las manifestaciones en el instituto?
Primero, yo creo que la manera en que se lleva el debate sobre lo que sucede en el instituto y sobre la dinámica de las tomas es de un nivel de distorsión de la información que realmente me impacta. Me impacta que se quiera adjudicar el problema de las tomas a esta administración cuando las tomas llevan 10 años en el municipio de Santiago y empezaron en épocas de alcaldes que no se sentaban un minuto a dialogar con los estudiantes y que creían que la única solución era policial, y cuando practicaron la solución policial no resolvieron las tomas tampoco. En nuestra administración en particular nunca dijimos que si las tomas se votaban iban a ser tomas que íbamos a dejarlas que se hicieran. Lo que dijimos fue que las tomas que se hacían por parte de grupos sin acuerdo de la comunidad iban a ser desalojadas el mismo día, y que las tomas que habían sido votadas íbamos a buscar solucionarlas por el diálogo, y si no, íbamos a desalojarlas igual. Y con el tiempo, lo único que cambió es que llegamos a la conclusión de que las tomas, incluso aquellas que todos los estudiantes o la comunidad apoyaba, igual había que solicitar el mismo día el desalojo, porque la capacidad hoy día, lamentablemente, de la organización estudiantil de conducir estos movimientos y de llegar a la conclusión de que llegó la hora de deponer una toma, se ha reducido a la mínima expresión, yo diría casi cero. Entonces, no es que antes aplaudiéramos las tomas o las dejáramos, sino que primero intentábamos desarmarlas dialogando. Hoy día se dialoga igual, pero se pide el desalojo el día uno. Y cuando digo hoy día, digo desde el año 2014, no antes de ayer ni el mes pasado. Se piden los desalojos en todo tipo de tomas el día uno, en lugar de intentar los primeros días de ponerla a través de alguna negociación. Nos dimos cuenta en el fondo que prácticamente no había nada que negociar. La mayoría de las tomas están hechas para reivindicar la toma, están hechas en torno a demandas que van cambiando cada vez, porque más bien lo que hay en la agenda es hacer la toma. Y siempre hay alguna razón en educación por la cual uno pueda...
Más que un propósito en particular. Pero, alcaldesa, lo que le quería preguntar, ¿usted niega haberse dado vuelta la chaqueta, como se dice en buen
chileno? Mira, lo niego categóricamente. O sea, quiero decir, sostengo todo lo que dije antes. Creo que aquí llegamos a este clima con los estudiantes por años en que se cerró la puerta a debatir las reformas que eran necesarias, creo que llegamos a este clima también porque se fue generando y se fue agudizando una radicalización producto de ese bloqueo a la reforma.
¿Y por qué se le endosa la responsabilidad a usted?
Ah, bueno, eso no es una pregunta para mí, pero por cierto, yo tengo mi parte de responsabilidad, yo soy alcaldesa de Santiago.
¿Cuál es la culpa ahí, alcaldesa?
Va a ver, que me responsabilidad no es lo mismo que mea culpa, ya. Que estamos en Chile en esta teoría de los mea culpa y de las flagelancias, no.
Pero
no
es mi responsabilidad.
Mire, sí, por supuesto, porque yo creo que uno en el camino va aprendiendo cosas que al principio no son obvias. Por ejemplo, a esta altura yo creo que lo más necesario para cambiar esta dinámica de las tomas no es que la DEM o la municipalidad dialogue con los estudiantes, no es que pidamos el desalojo, sino que la propia comunidad llegue al acuerdo de bloquear esta forma de movilización. Y hace ya un buen tiempo que nuestra principal energía está en que se logre activar a los apoderados del colegio, que logre haber reacción de los profesores. Los profesores por mucho tiempo, yo creo que todavía es una dinámica que existe, creen que en esto no se pueden involucrar, que esta es una decisión de los estudiantes, que es un movimiento autónomo, que hay que respetar su independencia. violencia.
¿No hay temor a los estudiantes?
También hay temor. Es una mezcla de... Hay agendas políticas, hay gente que en el fondo le parece bien esta dinámica, hay gente que tiene miedo de las reacciones que hay de los grupos radicalizados. Los grupos radicalizados son muy violentos. Y son violentos no solo desde el punto de vista físico, hemos visto los daños que se hacen, sobre todo son violentos desde el punto de vista verbal, de los discursos que enarbolan, de cómo descalifican a las personas que tienen posturas distintas, de cómo las persiguen.
¿Quién tiene
las persiguen, las aíslan?
Este
grupos radicalizados. Nosotros en Santiago, yo creo que en parte importante el movimiento estudiantil, hay influencia de colectivos que están con agendas muy radicales.
¿Pero
muy
no de partidos políticos?
No, ninguno son de partidos políticos.
Son
a lo mejor algunos tengan vínculo, yo no desconozco, pero son todos colectivos que no están ligados a partidos políticos.
¿Más
que hacen, le hacen? Sí, pero anárquico, a ver, el anarquismo es una cosa muy interesante. Esto no es anarquismo, esto es como un fascismo de izquierda. Así lo llamaría yo. Si me hace ponerle algún título, yo le pondría ese título. Y en general son movimientos que se le hacen bastante el quite a ser parte de la organización estudiantil. O sea, no quieren dirigir los centros de alumnos. Es muy raro que los dirijan, porque más bien quieren quedarse atrás. No están nunca en la cabeza que tiene que dialogar con la dirección del colegio, dialogar con los apoderados, con los profesores. Más bien se movilizan desde atrás y están muy mezclados con colectivos que están fuera de los colegios también. Eso es lo que explica que muchas veces en las tomas hay personas que no son del colegio o que hay adultos también, tampoco adultos, jóvenes, digamos, pero que ya son mayores de edad. Es muy frecuente, porque son colectivos que tienen su relación hacia afuera más que hacia adentro. Entonces, es una dinámica que requiere una firmeza que nosotros como administración tenemos, pero creemos que es necesario todavía gatillar en las comunidades. En las comunidades todavía hay temor, hay contradicciones, no logra hacerse esto como un acuerdo transversal. Estábamos hablando el otro día en el Instituto Nacional lo importante que es generar unidad en el Instituto Nacional en torno a esto. A decir, mire, aquí esto es una postura de comunidad.
Pero parece que no podemos.
Todavía no la hay, pero yo creo que la tiene que haber, porque se está pagando muy caro esto, no solo en el instituto, al instituto es muy visible, pero muchos colegios, y los colegios de Santiago en ese sentido, es una cierta injusticia lo que pasa, porque son colegios muy visibles, entonces tienen una gran presión desde el movimiento nacional para ponerse adelante, para ser los primeros que gatillan esta movilización, especialmente las tomas, diría yo, porque otras formas de movilización no solo no hacen mal, sino que son legítimas y hacen bien, digamos, que la gente se exprese. La toma es la que detona todo este drama.
Sobre todo y, los daños que hay después.
Bueno, ojalá. Por la acumulación, porque también me han dicho, mire, usted se dio vuelta en la chaqueta porque apoyó las tomas del 2011. A ver, yo creo que en Chile todos entendimos que lo que los estudiantes estaban haciendo el año 2011 era loable. Estaban teniendo una firmeza que obligó a poner en la agenda política reformas que nunca antes se habían podido hacer, que logró romper vetos que había en el sistema político chileno a esa reforma.
¿Y no era porque el presidente Piñera era de un tinte distinto?
No, sinceramente.
¿Línea política?
No, porque si tú piensas, el 2006 también empezó esta dinámica con la presidenta Bachelet, y ahí se intentaron hacer reformas y no se pudo hacer las reformas necesarias. Y esto retomó el 2011, y la mayoría de los chilenos y en las comunidades, los profes, los apoderados, todos aplaudían esto que estaban haciendo los estudiantes, pero ya han pasado 5 años y todos los años hay 2 meses de toma, cuando no es de toma es de paro. El año pasado hubo paro de profesores, 2 meses en los colegios de Santiago. Entonces, los colegios no resisten años y años y años con esta dinámica.
Alcaldesa, la pérdida de la excelencia, que ha sido tal vez, claro, lo más visible, la medida administrativa, si usted quiere, pero también que tiene un trasfondo que tiene que ver con pérdida de calidad en muchos de los resultados que tiene el Instituto Nacional. Los alumnos han hecho una suerte de mea culpa, dijeron, mire, en realidad boicoteamos, pero esto lo arreglamos el próximo año. ¿Es tan sencillo?
No es tan sencillo, porque es una mezcla de factores. Aquí hay impacto de los aprendizajes, sin duda. 2 meses sin clases todos los años impacta los aprendizajes. Segundo, hay un boicot, que es lo que los estudiantes, algunos han hecho mea culpa, otros han reivindicado, pero efectivamente había un boicot por una razón que uno puede entender el trasfondo, porque el CIMSE se ocupó mal mucho tiempo, pero el problema no es el CIMSE. El problema no es que tú midas los aprendizajes, el problema es que compare a los colegios, descalifique a los que les va más mal, aunque sean más vulnerables, que es lo que antes se hacía y es muy rechazable. Pero además hay un tercer factor que afectó al instituto y lo sigue afectando, que una de las razones por las cuales se pierde esta asignación es por un empeoramiento de la capacidad de retención de estudiantes. Y eso ha pasado, primero pasó por el ranking. como el ranking hacía que la tu posición sí. en el curso el último año te perjudicara mucho, por un tiempo los niños en cuarto se iban, los mejores alumnos, y eso es estudiantes que tú pierdes retención, pero también todos los años cuando hay toma y estudiantes se van, eso también influye en esta capacidad de retención. Entonces este es un mix de factores. Hay efectivamente un problema con los aprendizajes que se han impactado, hay el boicot, hay esta otra temática de la retención que está afectada por el ranking en un primer momento y después por la gente que se retira por la dinámica de toma. Entonces hay que mirarlo integralmente y la comunidad en esto está estos días bastante concentrada en evaluar, en ver, en buscar camino, y yo creo que lo más importante, construir unidad de toda la comunidad para sacar adelante el instituto y ocupar este momento que ha sido realmente, no es posible negar que es una crisis, para que el instituto retome energía y se reencuentre con su excelencia y su proyecto, que son enormes. El instituto perdió esta asignación, pero no ha perdido su excelencia. Es un colegio excepcional, es un colegio de primera y tiene que resolver algunos problemas.
Estamos con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, hablando de la contingencia política municipal. Recién hablábamos fuera de micrófono que usted dice que todavía no está en campaña, pese a que ayer estuvo ahí también el lanzamiento de los candidatos del PPD. Usted va a la reelección, pero quería preguntarle qué tema va a ser el que más la va a impactar en esta campaña probablemente. Uno, el tema de los colegios o lo que ha pasado con SQM. Usted declaró en calidad de testigo en este caso y ha habido mucha controversia respecto al financiamiento de su partido por parte de SQM. Y la relación que usted tenía con Patricio Contese, se reveló también parte de la declaración que usted dio a la Fiscalía. ¿Habló o no habló con Patricio Contese sobre el tema del financiamiento de ese partido, de su partido cuando usted era presidenta? Eso quiero decir.
Mira, nosotros vamos ahora a enfrentar una elección municipal. Una elección municipal es una elección política, ciertamente, donde se eligen municipios. Alcaldesas, alcaldes que van a encabezar la gestión de las municipalidades del país. Y a mí me impresiona en el debate que empieza a abrirse en este periodo cómo los temas de la gestión municipal no son nunca ni siquiera mencionados. Porque si tú me preguntas qué va a impactar lo que hicimos el día de ayer, en que estuvimos inaugurando un tramo más de todo este esfuerzo que se ha hecho para mejorar la red de ciclovías en Santiago, o lo que hicimos antes de ayer, en que estuvimos echando a andar un plan de recuperación integral del barrio San Borja, o la semana pasada, en que se inauguraron las obras de San Antonio, o la antepasada, en que vino el sistema de cámaras de seguridad, el más avanzado que hay en el país. Y en todo este contexto, claro, están estos otros temas también. Pero es impresionante en Chile cómo los temas de la gestión municipal no se cotizan, no se discuten y se consideran como temas irrelevantes o de segunda categoría cuando impactan tanto en la vida de las personas. Entonces, ¿qué va a impactar? Creo yo, la evaluación de los vecinos en relación a lo que ha sido la gestión de estos 4 años, a las transformaciones que hemos hecho, a los proyectos con los cuales nos eligieron y cómo lo hemos llevado adelante. Ahora, hay un contexto político, ciertamente que lo hay, ese contexto está ahí, y respecto de ese contexto, yo lo que tengo que decir en relación a mi declaración es que lo que se declaró ahí es lo que siempre he dicho y es lo que sucedió desde la perspectiva de mi rol como presidenta. No participé, no fui parte, ni fui informada de ninguna operación de financiamiento indebido del PPD. Lo digo y lo afirmo y lo voy a sostener porque es la verdad.
Pero usted se reunió más de una oportunidad con Patricio Contese. ¿Cuál era el contexto de esa conversación? El gerente general de SQM, yo me imagino que usted, claro, usted ha dicho en su declaración que había un contexto de litio, de debate, de otros temas, pero claramente usted no tenía nada que ver con respecto a las licitaciones o temas de ese tipo, de minería. Entonces, ¿cuál era el contexto de esas reuniones?
A ver, primero, me he reunido 2 veces en mi vida con el señor Patricio Contese. Una en realidad fue una reunión y otra fue una visita a las faenas de la empresa en el norte.
María Elena en 2011.
Sí.
Y en un avión de la empresa SQM.
Ese viaje fue organizado como un viaje de visita a las faenas de la empresa.
¿Y cuál era el objetivo de ese viaje?
Conocer las faenas de la empresa, conocer este sector. Bueno, ustedes comprenderán que si alguien quiere pedir un financiamiento no necesita ir a unas faenas mineras. No tiene ninguna coherencia visitar faenas mineras con pedir un financiamiento.
¿Pero en qué estaba usted en ese minuto que el litio era
esto fue, a ver, el litio espacio, al igual que las reuniones que se realizaron en esa época para ver los temas de los transgénicos, o las reuniones que se realizaron para analizar el conflicto indígena, o las reuniones que se realizaron para conocer la problemática de los trabajadores, de los pescadores artesanales en el sur. Son temas de interés porque son temas del país, y un partido político se interesa en los temas del país.
¿Fue su calidad de presidenta?
Sí, pues, fue mi calidad de presidenta del PPD.
¿No pensó que ese viaje le iba a generar problemas en el futuro?
La verdad, no fue, jamás estuvo en los cálculos que iba a pasar lo que está pasando en la actualidad. Pero ciertamente uno en política hace muchas conversaciones, reuniones, que la gente puede leer mal. Pero sinceramente en política, escuchar, dialogar, aprender, es algo a lo cual uno nunca debe renunciar. Y nunca debe confundir eso con trabajar para los intereses de terceros o ingenuamente escuchar todo lo que alguien te dice y no tener tu propia capacidad de tener una opinión. Y eso vale para todas las conversaciones que uno tiene en política, que son diversas. Uno se reúne con la oposición, uno se reúne con distintas instituciones, uno se reúne con actores que tienen intereses y tiene que tener capacidad de saber dónde está parado. Y en calidad de qué uno está ahí y qué es lo que le toca defender y cuáles son las razones por las cuales uno está en política. Eso vale todos los días, vale también en el rol de alcaldesa, vale en la gestión pública.
Estamos con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. ¿Cómo se explica usted que Sergio Ortega, el ex jefe de finanzas del partido, dijera que usted sí estaba en conocimiento de estos aportes de Sokimich?
Es que eso no dijo.
¿Qué fue
eso,
lo que dijo?
Eso no es lo que dijo. Lo que él dijo es que yo conocía las modalidades de financiamiento del PPD. Y efectivamente, por supuesto que las conocía. El PPD se financiaba fundamentalmente a través del aporte de sus militantes y también a través de la búsqueda de aporte a través de corporaciones. Y yo conocía esas modalidades, y esas modalidades son legales, son legítimas.
O sea, ¿era legítimo que SQM apareciera como militante de él?
No. A ver,
porque apareció en una lista y también hubo controversia con respecto a ese punto.
Pero primero, SQM no es, ni ninguna empresa es, ni puede ser militante de ningún partido. Esa anotación, ¿a qué corresponde? Será un motivo de la investigación. Pero no existe la militancia de empresas de ningún tipo, ni existe en la política del PPD, ni existió en ningún momento la aprobación o la incorporación de esto que está investigándose como parte de los modelos de financiamiento.
Y lo que decía Álvaro, entonces, ¿a qué se refiere esa declaración?
Bueno, no sé, la declaración del señor Ortega yo no la puedo aclarar. Lo que yo puedo decir es que leí también esa declaración y lo que dice es que yo conocía la modalidad de financiamiento del PPD, que era el aporte de los militantes y también la búsqueda de donaciones a través de corporaciones. Y esas ambas cosas son legales, eran legales en la ley de la época, ni no están cuestionadas. Lo que está cuestionado acá es otra cosa, que es una modalidad de aporte que no se hizo bajo los mecanismos que el PPD tenía de financiamiento, sino bajo mecanismos que se investigan. Incluso esta cifra que se repite muchas veces, yo no sé tampoco si es la cifra.
Los 57 millones.
Sí, yo no sé de dónde sale esa cifra, yo la escucho que se repite siempre, pero eso es motivo de la investigación, no es algo que esté aclarado.
Sí, alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, finalmente, ¿cómo cree usted, de alguna manera Cristina se lo planteaba, y estoy de acuerdo con lo que usted dijo, hay temas de gestión municipal que son súper relevantes, que son los que los vecinos ven en el día a día, pero un tema como este, ¿cómo cree usted que puede impactar la campaña?
A ver, yo creo sinceramente, y no lo creo ahora, lo creo hace mucho tiempo, antes de los escándalos de Sokimich, antes de los escándalos de Penta, que el financiamiento de la política ha sido un punto débil de nuestro sistema democrático hace mucho rato. Lo era en sus aportes indebidos, irregulares, pero incluso en el financiamiento regular, nuestro sistema es cuestionable, era cuestionable. Se basaba en aportes de empresas, reservados y con incentivos tributarios. Anda tú a defender esa modalidad de financiamiento político a cualquier foro sobre democracias avanzadas o sistemas transparentes de control de la relación entre dinero y política.
No pasa el test.
Entonces, ahora que han salido a la luz estos temas, estos casos, porque probablemente puede haber muchos más, han salido estos. Claro que va a haber gente, y la hay, tratando de hacer lecturas interesadas de lo que ha sucedido. Yo no soy de esas. Yo soy de las que siempre pensó, y hoy día piensa y sostiene, que todos aquí fuimos incapaces de resolver a tiempo esto. Y este no es un tema que me va a afectar a mí en particular, creo yo que es un tema que está afectando la política en general. Y creo y confío bastante en la inteligencia de las personas. Y las personas no con facilidad no caen en lo que sea tratado de tender, o alguna gente trata de tender, de ocupar oportunistamente estos temas que han estado en debate. Si yo estuviera involucrada en algo irregular, estaría en otra posición en esta investigación. Y creo que, dada lo que me ha tocado enfrentar, que grato no ha sido, he buscado de manera muy clara desde el primer día hablar siempre con la verdad, no eludir este debate y poner a disposición lo que puedo aportar a esta investigación. Y yo creo que las personas eso lo valoran, porque además me conocen en Santiago y han visto cómo trabajamos y han visto también la manera en que hemos llevado nuestras campañas y hemos cumplido las normativas que las regulan. Y esas cosas yo creo que tienen su peso en los juicios de las personas.
Agenda totalmente abierta, como siempre ha sido, la presencia de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, que ha estado con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Muchas gracias, alcaldesa.
Pero podríamos el día hacer una agenda abierta para hablar de los temas municipales.
Intentado.
Hablar de las nuevas normativas urbanísticas, del rescate del patrimonio.
Sí.
Es que, de verdad, es que a mí me impacta. ¿Sí? Yo estoy todo el día en esto. Y sinceramente, los temas de la que están en las manos de los municipios no se discuten. Y la gente tiene derecho también a conocer esos
pero
temas.
Pero hicimos los dos temas, alcaldesa.
Sí,
la ordenanza.
Sí, pero también. Pero como solo la polémica.
No, hablamos de todo aquí.
La polémica, pero hay harto tema que no es polémico, pero que es muy positivo, y son innovaciones enormes y que vale la pena hablar de ellas también.
Lo vamos a hacer, y nos encantaría, por ejemplo, un debate.
Podríamos hacer un debate con los otros
contendores. Yo lo único que en este periodo, hasta el 23 de septiembre, no puedo hacer debate en horario de oficina.
Sí.
Porque estoy de alcaldesa, pero fuera horario oficina sí, y después del 23 también.
Lo vamos a hacer de todas maneras. Muchas gracias, alcaldesa.
Gracias a ustedes.
Venga, buen día. Muchas gracias, alcaldesa.